Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
El diablo siempre está atacando a los hijos de Dios con mentiras, con calumnias, racismo, menosprecio, que al fin todo eso termina siendo injusticia. El diablo ataca a los creyentes con injusticia. Pónganse de pie todos los que alguna vez han sufrido injusticia. Ok, muchas gracias. Creo que todos sabemos entonces de qué se trata la injusticia. Hemos sufrido en carne propia, hemos visto a veces con nuestros hijos, con nuestra familia, nuestros hermanos, con otras personas de otros lugares, sufrir injusticia. Y eso nos pone mal porque internamente uno tiene el deseo de que siempre se haga justicia. Amén o no, siempre uno anhela justicia. Quiero yo compartir con ustedes en la palabra del Señor un nombre de Dios que tiene que ver con esto, con la justicia. Nosotros hemos ya aprendido varios nombres de Dios. Uno es Jehová Rafa, que significa Jehová es nuestro sanador. Jehová Shalom, que Jehová es nuestra paz. Nos gusta mucho Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. Hoy quiero presentarle este nombre, no sé si lo han escuchado, es un nombre difícil de pronunciar, Jehová Tzidkenu. Jehová Tzidkenu significa Jehová nuestra justicia. ¿Se anima a pronunciarlo conmigo? Jehová Tzidkenu, Jehová justicia nuestra. Este nombre se encuentra en Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6, es una palabra hebrea que está aquí para recordarnos quién es Dios. Cada nombre de Jehová, cada nombre de Dios nos recuerda su carácter, nos recuerda quién es Dios y qué es lo que Dios hace para su pueblo. Y Él dice que es nuestra justicia. Está en Jeremías capítulo 23, versículo 5 y versículo 6. Dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel la habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Hay algunas versiones de la Biblia que ponen la palabra hebrea aquí, otros ponen un numerito y abajo está la referencia del nombre hebreo. Y si no tiene ninguna de ellas, bueno, le cuento que en hebreo aquí dice Jehová Tzidkenu, que tiene que ver con esto, Jehová justicia nuestra. Es interesante que está en este pasaje porque si usted lee los versículos anteriores, habla, dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan el rebaño. Y a veces uno piensa que son los pastores de iglesia, que muchas veces pasa, pero la realidad de lo que está diciendo aquí el Señor es que estos pastores son los reyes de Israel, los líderes, los que dirigían al pueblo de Dios. Y lo más interesante e irónico de todo es que el rey que estaba en este momento se llamaba Sedequías. Y Sedequías, en hebreo, realmente su nombre, Tzidkeniahu, que significa justicia. Y esta persona no manifestaba la justicia de ningún tipo. Uno sabía en este momento porque dice Jeremías, y lo vemos en otros pasajes también de la Escritura, de que había mucha injusticia en el pueblo. Injusticia en la sociedad, injusticia a nivel educativo, injusticia en la religión, injusticia en los tratos comerciales, en todo sentido había injusticia. Entonces Dios se levanta diciendo, más allá de lo que está pasando aquí, va a haber un reinado que va a venir de parte de la línea de David, que nosotros sabemos que es Cristo, y que va a traer la verdadera justicia. Ahí tenemos una promesa del Señor ya. Dios nos dice que Él es nuestra justicia. Tal vez hay algunos casos en nosotros que aparentemente ya están cerrados. Tal vez creemos que Dios ya actuó con su justicia, pero no sabemos si Dios todavía tiene algo más que hacer. Tal vez nosotros tengamos todavía casos no cerrados, casos que todavía están abiertos, que necesitamos que sea la justicia de Dios la que actúe. Quiero decirle parte del Señor hoy con confirmación del Señor de que Dios es su justicia, que Dios no está quieto en su justicia y Él va a hacer algo tremendo a favor de sus hijos, de su pueblo, de su vida, cuando usted somete todo eso al Señor. Amén. Todos nosotros, en nuestra alma, guardamos muchas cosas. Aquí en nuestro corazón hay como un archivador donde tenemos guardados muchos casos. Muchos casos y algunos no están resueltos, ¿saben? Y a veces estamos allí con ese archivo donde dice, hoy tengo muchos casos y me recuerdo de este, de otro, pero tengo un archivo rojo de alguien que yo sé, de alguna situación que me pasó. Y lo saco ahí. Y ahí está su nombre, Perico Iglesias. Que Perico Iglesias puede representar tu papá, tu mamá, tu tío, tu primo, una institución. Puede ser hasta tu cónyuge o tu ex cónyuge. Puede ser inclusive un pastor. O puede ser Perica también. Pero representa a alguien, algo que para mí ha sido injusto y está ahí pendiente. Y lo tengo en un archivo bien guardado aquí. Y cuando lo saco, 2x3, me recuerdo. Oh, sí, en mi archivo tengo toda una declaración de lo que me ha pasado, de lo que es injusto. Tengo todos los argumentos para presentar de que esto ha sido injusto. Y además, tengo los casos, tengo anotado todos los casos, todo lo que me ha pasado, con fecha y todo. El 8 de abril, lo que me hizo esta persona. Sí, hoy tengo una lista también de todo lo que me ha hecho día por día. Lo he notado y lo he registrado aquí. Y este no está muy claro, ¿saben? Pero no está claro, pero si está acá debe ser importante, así que debe estar acá. También, porque sé lo que me hizo. Es más, tengo un ticket. El día que yo fui al mercado y justo ese mismo día estaba atrás mío y me dijo que ella no había sido, él no había sido, que era todo mentira. Lo tengo, acá está la fecha, 31 de agosto de 1999. No me olvido más. Es más, tengo una foto de Perica. Hace como 20 años ya, pero lo tengo grabado y yo sé quién es, así que ahí está. Este es mi caso, este es mi caso y yo necesito que sea justicia. ¿Saben por qué? Porque tengo hambre y sed de justicia y yo quiero que esto se resuelva. Y ahí me tiene, no está resuelto, ahí está abierto, hay que resolverlo. Quiero dejarte saber como verdades espirituales, la primera es que nosotros no estamos capacitados para hacer nuestra propia justicia. Ni tú ni yo. Estamos capacitados para hacer la justicia. No puede estar en nuestras manos. Nos vamos a equivocar. Cada vez que nosotros quisiéramos resolver este caso, nos vamos a equivocar. Miren, ¿saben lo que dice la Biblia? Que la imagen y semejanza de Dios en nosotros ha sido distorsionada, por la cual a veces no tenemos ni idea por dónde empezar ni cómo hacerlo. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¡Wow! Dice que nuestra justicia es asquerosa. Así dice, como un trapo de inmundicia. ¿Se imagina? Hoy yo creí que estaba haciendo las cosas bien. Yo creí que estaba actuando en mi justicia. Creí que yo lo tenía que corregir y hacerlo bien. Ay, no, la Biblia me dice que no, que mi propia justicia no sirve. Huele mal. Hay algo que estoy haciendo y no está correcto. La realidad es que nosotros no tenemos parámetros correctos. No los tenemos. No somos objetivos. La hermana Isabel de mi tierra decía, Señor, elige, o ella o yo. ¿Qué le tiene que responder el Señor? Porque somos así, nuestra alma es muy vulnerable. Nosotros nos guiamos por sentimientos y no tenemos claro el panorama, no tenemos todo correcto, no sabemos cuál es la regla correcta de justicia, la tenemos distorsionada. Veamos, en el Antiguo Testamento estaba lo que se llamaba la ley del talión, que nosotros lo conocemos por el versículo que dice ojo por ojo y diente por diente. Si alguien le sacaba un ojo a una persona, la otra persona tenía el derecho de sacarle el ojo a la otra persona. ¿Cuánto le gustaría esa ley, no? Sí, devolverle lo que me hizo. Pero le quiero decir que esa ley caducó. La ley del talión no va más. Porque ahora está Cristo con ahora una ley en el corazón que dice que el amor ahora cubrirá multitud de pecados. La ley del talión antes, a veces nos preguntamos, ¿para qué servía? ¿Por qué Dios permitió esa ley? La respuesta es, si no hubiera estado la ley del talión, la ley de la venganza, cada vez que te sacaban un ojo, tú querías sacarle los dos a la otra persona. Si te rompió un diente, tú querías destruirle toda la dentadura a la otra persona. Si te robó un dólar, tú querías robarle 1,000. Es así, porque el deseo de justicia en forma de venganza nunca mide bien. Siempre es egoísta, siempre busca la propia satisfacción y el mal ajeno. Por eso, como no había amor derramado, el amor de Cristo no estaba en los corazones, había cosas como estas. Por eso nos muestra que cada uno de nosotros, cada vez que queremos hacer la justicia en nuestras manos, nos vamos a equivocar. La venganza no soluciona nada. ¿Cuántas veces habremos orado, no? Por personas, diciendo, Señor, te oro por Perico o Perica, si le pasa un camión por encima, será tu justicia. Pero no solamente un camión por encima, que el camión dé marcha atrás y pase otra vez. Y cuando lo entierren boca abajo, porque si resucita, que vaya para el centro de la tierra, no para arriba. ¿Se imaginan si Perico o Perica está en el cielo? Ah, no, no puede ser. Miren, en el cielo todo se sabe, todo será transparente, vamos a estar todos juntos. Y si Dios quiere usar esta situación para traer salvación, yo tengo que entender el corazón de Dios. Muchas veces lo que quiero es castigo y destrucción. Aquí está mi caso. Pero desde el punto de vista de Dios, Dios no está buscando destrucción de las personas. ¿Ustedes leyeron la palabra? Dios no busca la destrucción de las personas. Dios quiere salvación. Dios quiere traer salvación en aquel que está haciendo las cosas mal. Y Dios puede transformarlo y salvarlo. A mí me ha tocado esas situaciones, hermano. Me ha tocado personas que me hicieron la vida imposible. Los entregué al Señor, los perdoné. Tenía muchos casos de esto, se lo entregué al Señor. Y después vinieron a la iglesia. Y fueron fieles hermanos del Señor. Entonces, pensemos en lo que Dios quiere hacer. Porque nuestra regla, nuestro parámetro, siempre puede fallar. Porque nosotros, como seres humanos perdidos por causa del pecado, ¿nos vamos a equivocar? Hermanos, somos controladores, queremos hacer nuestra propia voluntad, nuestros deseos nos traicionan. Pregunta, ¿qué harías tú si fueras policía? Si yo fuera policía, hermano, yo sería policía de tránsito. Y a la primera persona que le pongo ticket es a mi esposa. Cada vez que me diga que estoy manejando mal, le doy un ticket. Es que es así, todo el mundo quiere ser policía, pero no nos miramos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Y no vaya a ser cosa que estamos haciéndolo de una manera que Dios después nos va a decir, ok, mira, dice Mateo 7:2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Fíjense ustedes que muchas veces nos va a pasar esto. Sí, nosotros sabemos cómo establecer la justicia. Hermano, puede ser que alguno de nosotros estemos en la carpetita de alguien. ¿Será que alguien tiene la foto nuestra y con algunos archivos aquí? ¿Hemos arreglado eso también? Porque dice la Biblia, con la medida que nosotros medimos, a alguien también nos puede medir. Por eso es que nosotros nos podemos equivocar haciendo nuestra propia justicia. A veces, de hecho, somos autoperseguidos. A veces somos paranoicos. Vemos cosas que no están tan reales y cosas que no son tan ciertas. Ay, tengo un papel aquí contra Perico, pero está medio borrado. ¿Era de Perico o era del pastor? Bueno, no importa, por las dudas está acá. No puedo hacer eso. Tengo que estar seguro de lo que estoy diciendo. Por eso digo que nosotros, en nuestra naturaleza humana, no podemos hacer una justicia perfecta. No somos perfectos. No podemos medirnos a nosotros mismos. No podemos decir que somos ejemplo de perfección. No lo somos. Incluso hasta nosotros mismos podemos hacer la misma injusticia que la otra persona juzgando. Gálatas 6:1 nos dice, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado cuando vas a ayudar a alguien. Por eso es que como humanos tenemos que mirarnos a nosotros mismos y decir, tengo un caso no resuelto y esa es una realidad. Y está ahí pendiente y tiene que ser resuelto, pero no puedo. No sé cómo hacerlo. Intenté, hice todo lo posible, humanamente hablando, pero no está resuelto, no puedo. No sé qué hacer, no sé cómo hacerlo. Es más, no tengo las armas apropiadas, no tengo los instrumentos apropiados para hacerlo. ¿Qué tal si quiero hacerlo a mi manera y resulta que estoy haciéndolo de una manera en que después yo seré el juzgado? En Argentina pasa siempre eso, ¿saben? Todos los políticos de alguna manera están en corrupción. No estoy diciendo nada nuevo, pero cada vez que un fiscal quiere hacer una demanda, lo manda a juicio a una persona, yo no sé cómo hacen, pero termina preso el fiscal. Siempre. Y todo lo demás felices de la vida. Humanamente hablando, la justicia perfecta no existe aquí. No hay justicia perfecta. Cada vez que tú vas a un juez aquí en la tierra para arreglar algo, arreglar un asunto, no sé si alguna vez has estado en una situación así, para que salgas contento tú y para que salga contento la otra persona, siempre algo hay que arreglar. La justicia no va a ser total. Ah, bueno, vamos a arreglar 50% tú y 50% la otra. ¿Por qué? Si no tiene sentido. No, no, pero que es así. Siempre tiene que haber un arreglo. Nunca vas a llevarte toda la justicia perfecta. Es así la justicia humana. Por eso no estamos capacitados, no sabemos cómo hacerlo. Y la primera verdad es esa. Nosotros como humanos no podemos resolver la situación de injusticia a nuestra manera, a nuestro modo y a nivel humano. Necesitamos algo que vaya más allá de esto. La Biblia dice que Dios ha provisto a Jesucristo como nuestra verdadera justicia, y ahí hay que decir amén. Porque el Señor Jesús sí es perfecto. Él sabe hacer las cosas perfectas. El Señor Jesús no está buscando solo darte el 50% y acomodar al otro pecador un otro 50%. Dios no trabaja así. Jesús es el abogado perfecto, Dios es el juez perfecto que hace las cosas perfectas en el tiempo perfecto de Dios. Por eso esperamos en Él, por eso nuestra justicia depende de Dios. Estaba profetizado que Jesús sería nuestra justicia. También lo dice Jeremías 33, 14 al 16. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se llamará Jehová Tzidkenu. Jehová, justicia nuestra, otra vez. La profecía es que el renuevo es Cristo. Y Él será el que traerá la verdadera justicia. Y vamos a estar tranquilos y seguros cuando el Señor tome el control y el reinado. Obviamente el Señor será el rey y juez justo en esta tierra, a nivel inclusive gubernamental, en la época del milenio. Pero Dios ya está tratando aquí. El Señor Jesús, cuando ha tomado control de nuestro corazón y nosotros decimos que Él es nuestro rey, Él ya empezó a trabajar a favor nuestro en todo sentido. Por eso es nuestro Dios justo. Él es nuestro Rey. Primero, antes que nada, tengo que reconocer que yo necesito justicia de Dios porque soy pecador. Yo no puedo hablar de justicia si soy pecador. No puedo pedir justicia cuando yo no arreglé las cuentas con Dios en su justicia. Cada uno de nosotros, dice la palabra del Señor, que nos hemos extraviado y somos pecadores. Por lo tanto, cuando venimos a Dios con nuestro caso, antes que tratar el caso, tengo que decir cómo estoy yo, mi corazón, delante del Señor, para después tratar el caso. Necesito encontrarme con que Dios, que primero es juez de toda la tierra, me limpie y me perdone todos mis pecados. Eso es únicamente aceptando al Señor Jesucristo en nuestro corazón para que Él tome control de mi vida, me haga su hijo, me limpie de todo pecado. ¿Y sabe qué hace Dios con mis archivos? Yo no sé cómo era tu archivo, hermano, pero el mío era muy gordo. Estaba lleno de papeles aquí, delante de Dios. ¿El tuyo también? Cuando venimos a Cristo, dice el Señor, dame ese archivo, lo tira al fondo del mar y no se acuerda más de ese caso. El Señor nos ha limpiado con su sangre, se ha borrado todos esos pecados, todo ese archivo que había allí, y ahora soy justo delante de Dios. Entonces puedo venir delante del Señor y decir, Señor, como hijo tuyo te entrego todas mis situaciones porque sé que tú vas a obrar con tu justicia. Pero reconozco que tú eres mi justicia porque me has perdonado con tu sangre. Entonces sí puedo tratar casos más chiquitos porque Dios trató el mío. Al que se le perdona mucho, mucho amará. Al que cree que tiene poquito en su carpeta, va a amar muy poquito al Señor. Pero si realmente sabemos que nuestra carpeta era muy gorda, vamos a saber cuánto el Señor nos perdonó. ¿Cómo no vamos nosotros a perdonar si Él nos perdonó semejante archivo que teníamos ahí? Semejante carpeta, ¿no es cierto? Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que cuando yo recibo al Señor en mi corazón, le pido perdón por todos mis pecados, el Señor Jesús me perdona todos mis pecados. Soy hecho justicia en Cristo por la obra y el sacrificio de Jesús en el Calvario. Además dice la palabra que el Señor Jesús ahora es mi abogado. ¡Oh, qué descanso que es eso!, ¿no? Porque si el Rey del Universo es tu abogado, entonces entregale todos tus casos al Señor. Si Él es tu abogado defensor, la Biblia dice, 1 Juan 2:1, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y no solamente al Señor Jesucristo, también esa misma palabra, abogado, también se habla del Espíritu Santo, se habla del Paracletos. El Espíritu Santo que ahora habita en ti y habita en mí, nos guiará para recordarnos la justicia de Dios permanente en nuestras vidas. Así que el Señor promete que Él va a actuar con su justicia porque Él es el único capacitado para poder obrar de esa manera. Yo no puedo, pero Jesús sí. El Señor tiene todo el poder, la autoridad, la capacidad y el deseo de ser mi justicia. Eso te tiene que empezar a traer descanso. Te tiene que empezar a traer ese alivio de decir, gracias Señor porque estás en control. Gracias porque tú vas a obrar. Tú lo tienes en tu mano y tú nos vas a dirigir. La tercera verdad, hermanos, es que Dios está esperando que le entreguemos nuestro caso para hacer justicia. Si yo lo tengo guardado en mi corazón y lo tengo bien guardado y me gozo en tenerlo guardado, pues si algún día va a pasar algo. No va a actuar Dios, te aseguro, Dios no va a actuar en tu justicia. Lo dice la Biblia, sí, por eso lo digo. Si tu caso está bien guardado y no se lo diste al Señor, no va a pasar nada. Va a seguir igual o peor. Por eso la palabra del Señor nos anima a abrir el corazón, este caso que tienes ahí, dáselo definitivamente a Cristo para que Él realmente empiece a tomar control. Darle todo al Señor, entregarle toda tu carpeta, sea algo que tenga que ver con justicia secular, sea un caso en la familia, sea un caso con un vecino, es más, sea un caso con algún pastor de tiempo pasado. Tal vez algún pastor te decepcionó y tienes un caso delante de Dios. Lamento lo que te haya pasado, pero tienes que entregárselo al Señor. Señor, tú vas a obrar en mi justicia. Tal vez el Señor te empiece a aclarar cosas y a lo mejor no tienes muchos papeles ahí, no están muy claros. Dios sabe cómo hacerlo, pero entrégaselo al Señor. La Biblia menciona un caso muy particular Lo tengo que decir, ¿saben? Porque yo sé que alguien de aquí, o en la grabación, no lo sé, de parte del Señor, le está hablando por esta situación. Pablo y Bernabé eran amigos espirituales que servían al Señor juntos y un día se separaron. Uno se fue a servir por un lado y otro por el otro. El motivo fue que había un joven que se llamaba Juan Marcos, que había comenzado el ministerio con ellos, pero en un momento como joven se apartó y dijo, no, yo no puedo con esto, es muy difícil para mí. Entonces el apóstol Pablo dice, ok, con Juan Marcos no podemos contar más. Pero Bernabé decía, no, es muchacho, tenemos que ayudarlo. No, esto es muy peligroso, esto puede perder la vida, es así, esto es vida o muerte. Pero él recién está comenzando, decía Bernabé, a tal punto de que dijeron, bueno, ok, Pablo va por un lado, Bernabé por otro, y en el medio quedó Marquitos. Marcos, yo calculo que él se hubiera sentido decepcionado de Pablo, del apóstol Pablo. Es que pasó con mi líder, yo creí que me estaba respaldando, yo creí que él quería que yo sirviera al Señor, ¿por qué no me da otra oportunidad? Pablo tendría sus motivos, Bernabé también, pero ahí estaba Marcos. Pero gracias a Dios, la Biblia dice que el tiempo pasó y el apóstol Pablo dice, ¿sabe qué? Tráeme a Juan Marcos porque es muy útil en el ministerio. Y pasó mucho tiempo después de esto. Pero Dios tocó a Pablo y se dio cuenta de que este muchacho ya está creciendo, ha madurado, sirve al Señor, merece muchas otras oportunidades porque lo está haciendo bien. Y a veces nos quedamos con esa foto de que el apóstol Pablo no quiso saber nada con Marcos. Y la realidad es que en los últimos tiempos de Pablo, dice que Marcos fue el que más le bendijo y le ayudó. Por eso muchas veces puede pasar estas cosas, que de repente un líder te haya decepcionado, un pastor, alguien de la iglesia, y espero que no sea de esta iglesia, que sea de otra iglesia, de otro lugar, pero vienes al Señor y el Señor empieza a aclararte las cosas. Y si hay algo que resolver, no lo vas a hacer tú. Tú no puedes resolverlo. Dios sí. Dios sí es tu justicia. Él sabe cómo hacerlo. Dios puede tocar a sus líderes. Dios puede tocar a sus pastores. Dios puede tocar a quien quiera para resolver las cosas que tienen que resolverse. Pero no puedes tenerla guardada en tu corazón. Ya, definitivamente, entrégaselo al Señor. Dáselo a Él. No puedes seguir con eso. Dios tiene que ser tu justicia. Tiene que ser hoy. Definitivamente, entregarle eso al Señor. Dáselo con todo tu corazón. ¿Saben que para que Dios intervenga en su justicia, nosotros no podemos tener enojo, no podemos tener ira por esa situación? La Biblia dice en Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si yo estoy enojado por esta situación, si todavía sigo mal, y cada vez que me mencionan de, ay, a Perico ni me lo mencione. No, Perica está muerta para mí, ¿no? Ya no quiero saber. No, todavía esto sigue rojo fuego. No, está entregado. Y si eso me enoja, dice, eso no obra la justicia de Dios. Si yo estoy enojado por esa situación, enojado con una persona, no lo quiero ni ver todavía, Dios no obra con su justicia hasta que trate mi corazón. En serio, dice eso. Por eso es importante esto, evaluar mi corazón. ¿Realmente le he entregado esto al Señor como debe? ¿No estoy enojado ya? ¿No hay ira? ¿No hay resentimiento? ¿No hay rencor? ¿Le he entregado todo a Dios? ¿Dios ha actuado ya en mi corazón? Entonces sí, Dios puede obrar. Porque primero, Dios quiere tratar conmigo, sacar el odio, la ira, resentimiento y ¿sabe qué también? Orgullo. Muchas cosas, muchas veces quiero que Dios haga justicia para que vean quién soy yo realmente. Para que vean que yo soy el siervo de Jehová. Para que vean que realmente, no, que realmente anhelo con la justicia. Si es orgullo, hermano, todavía Dios tiene que tratar con nosotros. Si no, pues bienvenido sea. Dios sabe cómo hacer las cosas. Y Dios sabe de que no estoy hablando de nadie en particular porque en este momento no tengo a nadie en mi mente. Estoy hablando de parte del Señor y yo sé que todos los casos son distintos, pero cada uno tiene que evaluar el corazón. Y decir, Señor, ¿está entregado? Ok, sí, está entregado. Amén. No hay nada en mi corazón, ahí está. Dios va a obrar. Cuando yo saco de mí la ira, el enojo, el resentimiento, Dios entonces actúa con su poder, hace sus milagros. Dice el Salmo 37, 8 y 9, deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna en hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Ellos recibirán la justicia de Dios, ellos serán dirigidos por Dios. Tiene que estar en manos del Señor todo esto. Tengo que confiar que Dios pone a cada uno en su lugar en el tiempo que Dios ha creído correcto. No desesperes si no es esta semana, pero Dios pondrá a cada uno en su lugar porque Él es juez, justo, y Él va a hacer las cosas con su justicia perfecta. Puede ser que algunos asuntos no se resuelvan aquí, pero si tú confías en la eternidad, vas a saber que allí está todo resuelto y hay todos los casos estarán resueltos en la eternidad. Bien claro de parte del Señor para todo lo que nos puede estar pasando. Lucas 18, 7 y 8 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. ¿Te anotaste ese versículo? Porque ese es para ti. Lucas 18, 7 y 8. Pronto el Señor hará justicia. El Señor pondrá las cosas en su lugar. Él es juez y sabe lo que va a hacer y sabe cómo está trabajando y sabe que lo que Él quiere es que las personas sean salvas, reciban a Cristo, cambien de vida, sean transformados. Si nosotros seguimos con nuestro caso hablando, comentándolo, enojándonos y tratando de resolverlo por nosotros mismos, nada va a funcionar, pero si se lo damos a Dios de veras, se lo entregamos a Él, Dios va a trabajar, Dios va a actuar, Dios va a hacer con su justicia. Me apasiona este versículo, Santiago 5, 9. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. No sé si alguna vez has estado tú en un momento donde estaba el juez y había que establecer justicia, si estuviste en la corte, o has visto, o por lo menos en una película lo habrás visto, donde están todos reunidos y todos discuten a ver qué va a pasar, si es culpable o no es culpable esta persona, y de repente aparece el juez, sale de una puerta, y ahí está, está parado. ¿Qué está esperando este hombre? ¿Qué está esperando el juez? Que todo el mundo haga silencio, que se pongan de pie, le hagan reverencia y le dejen actuar a él en su justicia. Eso es lo que dice este versículo. Dios, el juez, está parado en la puerta. Depende de ti y de mí que nos callemos la boca, lo dejemos a él actuar con reverencia delante de Dios y dejar que Dios tome todo ese asunto en su mano. Así que una entrega significa que ya no soy yo el responsable, no soy yo el que tiene que luchar y pelear por esto. Dios peleará en tu lugar. Él es tu juez. Tú estarás tranquilo, confiado, porque Dios te cambia esto por paz. Y te dice, confía en mí, yo estoy trabajando. Yo sé lo que estoy haciendo. Descansa. Yo tengo eso en mi mano, en control. Mira lo que dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La justicia de Dios establecida en su mano, Él te sostiene con su justicia. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Jehová Tzidkenu, Jehová justicia nuestra. Mientras todos cerramos los ojos, yo quiero decirte de parte del Señor que tienes que hacer algo muy importante hoy. Hazlo simbólicamente, pero hazlo hasta físicamente. Tú tienes casos delante del Señor. Ven aquí adelante con esa actitud, decir, Señor, te entrego este caso que tengo. Te lo entrego, te lo doy a ti. Yo quiero que tú lo resuelvas, porque yo sé que yo en mí mismo no sé cómo hacerlo, no tengo los recursos, no sé para dónde ir, pero yo sé que tú eres mi justicia. Si tú tienes un caso que presentarle al Señor, de veras, yo te animo de parte del Señor, que dejes tu banco y venga y se lo des al Señor hoy aquí. Es la manera que tú físicamente y visiblemente le estás diciendo, yo le doy mi caso a Cristo. Él es mi abogado. Mientras los demás oramos, hay muchos hermanos que están pasando aquí porque creen que Jehová es su justicia y que Dios obrará. Y Dios tiene la respuesta justa para darte en el momento justo. Si tú estás pasando para darle esto al Señor, no necesariamente significa que estás enojado, no necesariamente significa que estás odiando a alguien, no, te han hecho una injusticia. Pero lo mejor que puedes hacer es dárselo al Señor y decir, Señor, te lo entrego y sé que tú vas a obrar. Yo quiero pedir, hermanos ancianos, hermanos diáconos, que pasen a orar por los hermanos que están aquí. Alexandra, ¿nos puedes ayudar a orar? Dios tiene poder aquí para resolver. Así que nos va a dar paz, nos va a dar confianza, nos va a dar seguridad de que Dios tiene el control de nuestro caso. Y mientras tú estás allí, ora al Señor, ora por los que están aquí. Intercede, sí, por nuestros hermanos que han pasado hoy aquí.